Aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Israel Barreto International Ministries presenta su programa radial, Tiempo de Restauración. Y con nosotros, el evangelista internacional, Israel Barreto.
Vamos a leer algunos versos, comenzando con Salmo 133. Aleluya. Libro de los Salmos, capítulo 133. Si lo tienes, dígame amén. Dice la palabra del Señor: miran cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Alguien diga armonía. Armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sion, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. El Evangelio según San Juan, capítulo 17. Evangelio según San Juan, capítulo 17. Verso 20. Si lo tiene, me diga amén. Dice así: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Alguien diga, están hablando de mí. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos unos. Culminamos con Apocalipsis, capítulo 2. Apocalipsis, capítulo 2, verso 12. Si lo tiene, dígame amén. Y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto: yo conozco tus obras y donde mora, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Verso 17: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Aleluya. Quiero repetir el verso 13: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Extiende la mano a tu vecino y con una sonrisa dile: mi nombre es Antipas. La palabra dice en Efesios, capítulo 4, verso 11: él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Por mucho tiempo, no llevo muchos años predicando el evangelio, quizás hay otros que llevan más que mi persona, pero por mucho tiempo criado en el evangelio, hijo de pastor, mi mentalidad era que si usted no ejercía uno de los cinco ministerios, usted era un creyente de segunda categoría. Yo pensaba que aquellos que fluían bajo un ministerio apostólico, profético, de maestro, pastor y evangelista, estaba en otro nivel alto. Y para llegar allá, realmente tú fuiste escogido de entre un grupo de tanta gente, pero los otros no tenían la habilidad ni la capacidad para hacerlo, pero ese grupo sí. A medida del tiempo encontré que no solamente estas personas fluyen bajo un ministerio, sino que a cada uno de nosotros, aunque no estamos encerrados en estos cinco ministerios, también ministramos. Y el verso lo declara de esta manera: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. En otras palabras, los cinco ministran, pero aquellos que ellos le ministran también ministran. So, cada uno de nosotros, aunque quizás no tiene un ministerio apostólico, profético, pastoral, de maestro, tú sigues siendo un ministro de parte del Señor. Y quizás hay dos o tres, amén, que quiere contender eso, y la razón lo quieren contender es porque no entiende la raíz de la palabra ministro. Cuando tú buscas la palabra ministro, sencillamente significa siervo. Y la última vez que leí mi palabra, la escritura, aprendí que todos hemos sido enviados para servir. El dilema es que muchos de nosotros no hemos podido entender esta realidad y pensamos que el ministerio es algo lucrativo, algo grande, algo de mucho lujo, de mucha gloria y mucha fama. No entender que la raíz del ministro es de servir. Por eso Jesús dijo: yo no vine a ser servido, sino para servir. Y muchos de nosotros tenemos este concepto fuera del propósito de Dios, y no podemos comprender que no importa el título que tienes, el raíz de todas las cosas es que Dios nos ha llamado a servir en su obra. Y como decía un amigo mío, el que no sirve, no sirve. Alguien grita gloria a Dios si me está comprendiendo. Entendiendo esta realidad, mi concepto de hacer las cosas cambia, y mi motivación tiene que cambiar también. Es aquí donde, mis hermanos, una de las cosas que tenemos que comprender es cómo el siervo se movía en el viejo pacto. Y tenemos que comprender que hay tres tipos de siervo. El primero es siervo de conquista. Este es el tipo de siervo que un día andaba libre en su comunidad, andaba libre haciendo todo lo que él quería hacer. Pero un día llegó otro ejército, entró en esa tierra, y aquel que era libre ahora es siervo. Esto es siervo de conquista. Alguien diga siervo de conquista. El segundo tipo de siervo es siervo generacional. Este no fue el grupo que fue primeramente conquistado. Este es el hijo, o el hijo del hijo de aquel que fue conquistado. Él no estaba en esa primera guerra. Él no nació libre, él nació siervo. Ese es siervo generacional. Alguien diga siervo generacional. Pero el tercer tipo de siervo podía ser siervo de conquista o siervo generacional, pero adquiría un nuevo nombre: el día de jubileo. Ese es aquel cuando su amo decía: en este día de jubileo, tú puedes ser libre. Pero si yo te he tratado mejor que un amo, sino que te he tratado como hijo de la casa, siervo mío, prefiero que te quedes conmigo. Y si yo he sido bueno contigo y has notado que la relación que nosotros tenemos no es de siervo y amo, sino de padre y hijo, en el día de jubileo proclama a todo el mundo, clavando tu oído a la puerta, y declara: prefiero ser siervo en la casa de mi amo que ser libre en este mundo. Y es aquí, mis hermanos, que hay tres tipos de ministerios. Está el ministerio de conquista. Este es aquel que es conquistado por la fama, por el nombre, por los títulos. Pero el día que las cosas se ponen feas, este siervo sale corriendo. Hay ministro generacional, que su abuelo fue pastor, que su padre fue evangelista, que su tía fue profetisa, que todo el mundo en su familia es ministro. Y él dice: yo tengo que ser ministro porque es parte de mi generación. El día que la cosa se pone difícil, este también sale corriendo. Pero está el siervo que se manifiesta en el día de jubileo. Este es el siervo que no se deja llevar por las cosas lucrativas del ministerio, ni tampoco ministra porque su papi y su abuelo es ministro, sino este dice: yo ministro y soy siervo porque estoy enamorado de mi amo. Oh, gloria a Dios en esta hora. Y este siervo dice: yo prefiero ser hijo de la casa de mi padre, rey de reyes y señor de señores, que andar libre en esta tierra. Y este dice: ata mi oído a la puerta. Y la última vez que leí mi palabra, Cristo es la puerta. Y yo no sé si hay siervos y ministros de Dios que en esta hora dice: yo le sirvo no por la casa, ni por el carro, ni por el dinero, ni por la fama, sino yo hago lo que hago porque estoy enamorado del Rey de Reyes y Señor de Señores. Se me pueden ir 20 de mi congregación, pero seguiré predicando el Evangelio de Jesucristo. Me cerrarán las puertas, pero no pararé de proclamar que eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Estoy buscando ministros que atan su oído a la puerta y dice: prefiero ser esclavo de mi Rey que andar libre en esta tierra. Habrán siervos de Dios. Siervo, 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 siervo. Ahora tenemos que comprender esta realidad, mis hermanos, que nosotros no somos siervos bajo la mentalidad de esclavitud, sino que nosotros somos hijos que servimos. Por eso, mis hermanos, tenemos que entender esta realidad. Una de las cosas que yo comprendo es que soy hijo de la casa. Y siendo hijo de la casa, no me dice que no debo de servir. Mientras soy hijo de la casa, soy hijo que sirvo. El dilema es si solamente tiene una mentalidad de siervo, de mentalidad de esclavo. Vives en la casa, duermes en la casa, comes en la casa, te acuestas, te bañas, pero la casa no te pertenece. Pero cuando tiene mentalidad de hijo, aleluya, comes, vives, te bañas, pero tú sabes que la casa te pertenece. Pero tú comprendes que aunque soy hijo, tengo que servir. So, el problema de muchos de nosotros que somos hijos, pero queremos que todo el mundo nos haga algo. Y se nos quitó esa pasión de trabajar por los demás. So, llega el momento donde tú tienes que jugar el papel de Cristo y decir: yo sé que tengo un manto profético poderoso y glorioso. Soy Mesías, soy el Rey de Reyes, soy Señor de Señores. Pero sé quién soy de tal manera que me puedo quitar el manto y tomar la toalla. So, el problema de muchos de nosotros, no queremos tomar la toalla porque no sabemos quiénes somos en Cristo Jesús. Yo tomar la toalla no me baja de mi posición. Yo tomar la toalla no me baja de mi título. Yo entiendo quién soy yo en Cristo Jesús. Por eso, sin ningún problema, tomo la toalla y limpio los pies tuyos, Pedro, porque entiendo quién soy yo en Cristo. Hay gente que si no le dice cuál es su nombre, no quiere ministrar. Si no me dice el título, doctor, apóstol, profeta, evangelista, se ponen. Pero cuando tú entiendes quién eres en Cristo Jesús, tú dices: aunque me llamen último, aunque me siente en la última silla de atrás, yo sé que soy hijo de la casa. Habrá alguien que pueda levantar la mano y dice: el orgullo se va para afuera en el nombre de Jesús, y se levanta una generación de servidores de Dios. Diga al que está a tu lado: eso no estaba en las notas. Gloria a Dios. Tengo que avanzar. Este es el dilema. Cuando nosotros comprendemos eso, Dios dice que el hijo, mientras es niño, no defiere en nada al esclavo de la casa. Eso es lo que dice Gálatas. Gálatas capítulo 4, verso 1 y 2. Hijo, defiere en nada en el esclavo mientras es niño, si no está sujetado a tutores y maestros hasta el día señalado del padre. So, Dios te dice: eres hijo, pero andas como niño. Y mientras andas como niño, no te puedo revelar las cosas que te quiero mostrar. So, te sujeto a tutores y maestros. Y por mucho tiempo yo pensé que tutores y maestros eran personas. Y aprendí que tutores y maestros son mis procesos. Aprendí que mi maestro y tutor es la prueba que estoy atravesando. So, muchas veces estamos diciendo: Señor, yo no quiero pasar esta crisis. Y Dios te dice: esa prueba es tu maestro. Aleluya. Esas lágrimas te están enseñando algo que un hombre no te puede enseñar. Esta revelación no vino de carne ni sangre, sino de mi Padre. Aleluya. Hay cosas que nadie te lo puede enseñar, tienes que experimentarlo. Y hay muchos hombres de Dios, siento en el Espíritu, que están pasando la crisis más grande de su vida. Pero Dios te dice: si te sujeta a ese proceso, si te sujeta a ese maestro, te va a dar una de las lecciones más grandes de tu vida ministerial. Va a comprender que aunque perdiste todo ahora, Dios te dará 7 veces más de lo que ha perdido. Yo vengo a
hablar a un Job que ha perdido amigos. Yo vengo a hablar a un Job que tiene hijos descarriados. Yo vengo a hablar de un Job que ha perdido la casa. Dios dice al final, aquellos que te criticaban va a tener que aplaudirte, porque en el proceso no bajaste las manos, no paraste de predicar. Y así habrá alguien que me está entendiendo y diga, pasará el proceso, nada me va a detener, nada me va a aguantar. Habrá alguien que grite aleluya en esta casa. Te están enseñando. Y es aquí, mis hermanos, donde el contexto de Apocalipsis me impresiona. Porque el dilema es la pregunta número uno de todos de nosotros. ¿Estaré yo en el lugar correcto? ¿Estaré yo haciendo lo que Dios anhela de mí? Y el dilema de nosotros que solamente vemos el lugar correcto cuando las cosas van a bien. Mi hermano, créalo por seguro, cuando todo está bien, nadie pregunta si estoy en el lugar correcto. ¿Quién aquí, mientras tenga la casa grande, se pregunta, ¿estoy en el lugar correcto? ¿Quién aquí, manejando su carro del año, se pregunta, ¿estaré yo manejando en el lugar correcto? ¿Quién aquí con dinero en el banco se pregunta, ¿estaré yo en el lugar correcto? Nadie en un estado positivo se pregunta si está en el lugar correcto. ¿Cuándo lo preguntamos? Cuando llega la crisis, cuando llega la circunstancia, cuando llega el problema, cuando llega el dolor. Por favor, déjame declarar cuáles son algunos lugares correctos. El lugar correcto es usted tener 90 años y todavía no tiene el hijo que Dios te ha prometido. El lugar correcto puede ser 400 años en Egipto. El lugar correcto puede ser un foso de leones, un horno de fuego, un rey que te quiere matar, un pozo sin agua, una cárcel en la isla de Patmos entre Egipto y el Mar Rojo, en un lugar llamado Getsemaní, en una cruz o en una tumba fría y seca. El lugar correcto muchas veces son esos lugares que son dolorosas, son difíciles para aceptar y creer, pero son los lugares que producen mayor gloria. Porque son esos lugares donde Dios dice, el único que pudo sacarte era yo, aleluya. Dios te dice, dame la oportunidad que te quiero sacar. Por eso se han cerrado las puertas, por eso la gente no te llaman como antes, por eso te quitaron de tu amigo de Facebook, alabanza Rey que vive. Pero Dios dice, al final de todo se cerraron las puertas, pero yo abro la ventana de los cielos a tu favor. Este mensaje es para fortalecer a alguien, este mensaje es para decir a alguien, tranquilo, Dios tiene todo bajo control, y aunque mueres el viernes, resucitarás el domingo bajo una gloria poderosa. Necesito ver a alguien que levanta la mano y diga, resucitaré, resucitaré. 5 personas que se vuelvan locos aquí y diga, resucitaré, aunque el diablo no quiera, resucitaré, aunque lo principal, alguien que se vuelva loco y diga, es día de resurrección. Oh, mi alma alaba la gloria de... Bate esa mano y grita, resucita. Oh, aleluya. Siéntese, siente que ya termino, mis hermanos. Vine a fortalecer a alguien este día. Vine a fortalecer a alguien este día. Dije que vine a fortalecer a alguien este día. Hay hombres de Dios pasando la crisis más grande de su vida. Vine a fortalecerte en este día en el nombre de Jesús. Hombre de Dios llorando, no comprendiendo por qué su iglesia está pasando la crisis que está pasando. Gente que no comprende por qué el doctor dice te vas a morir de cáncer. Gente que están... El Espíritu Santo me hablaba en el avión. Me dejaba entender que el deseo de Satanás no es quitarte la casa, ni quitarte la iglesia, ni quitarte el ministerio. El deseo de Satanás es matarte. Matarte. No hay otra opción. El dilema es que si tú eres hijo de Dios, si Cristo es la cabeza y tú eres el cuerpo, tú tienes el mismo vocabulario de Jesús y tienes la autoridad de decir a tu prueba, a mí nadie me quita la vida. Me dejaron solito ahí en esta hora. A mí nadie me quita la vida. Por eso cuando Herodes, cuando estaba Jesús recién nacido, Herodes quiso matarlo y no lo pudo. Y después, años después, está delante de ese mismo Herodes que quiso matarlo cuando estaba recién nacido. Y Herodes, teniéndolo en su mano, teniéndolo ahí para matarlo, dice: no encuentro nada en este. El dilema de Satanás es este: aunque quisiste matarme cuando estaba lejos, aunque te para delante de mí, no podrás hacerlo como quiera. Estoy protegido bajo un manto de Dios y nadie me puede quitar la vida, nadie me puede quitar mi llamado, nadie me puede quitar la iglesia, nadie me puede quitar los hijos, nadie me puede quitar. Nadie. Tu proceso es para revelarte algo de Él. Te quiere revelar algo. Te quiere revelar algo. Principio de Lázaro. Esto no es para muerte. Es para gloria, iglesia. Es para gloria, Aria. Es para gloria, Báez. Piña es para gloria. Este Patmos es para gloria. Si el dilema es que a Juan trataron de matarlo, pero no pudieron. Se lo tienen que llevar a una isla para que se muera solo. Y Dios te dice: ahora tú estás, Señor, me quisieron matar, pero no pudieron. Pero mira este Patmos, mira esta paz, mira esta situación. No hay nada más hermoso en Dios que la soledad. Me dejaron solito ahí, ¿ves? No hay nada en esta vida. ¿Sabe lo que es presencia de Dios? Estar a solas con Él. So Dios te dice: hay mucho ruido alrededor de ti. Hay muchas voces alrededor de ti. Y si no te saco del grupo, si no te saco de ese círculo, de ese grupito, tú sabes, ese grupito que comenzaron contigo, pero ahora no quieren saber nada de ti. Ese grupito que un día te aplaudía, pero ahora te rechazan. Ese grupito, pastor, que dijo: estamos contigo, pastor. Y no se encuentra. Dios te dice: te saco de grupo y te llevo a un lugar para que estés solo. Y mientras todo el mundo pensaba que te estaba muriendo en esa isla, mientras todo el mundo pensaba que te estaba muriendo en ese proceso, Dios te estaba revelando algo. Y ya tú no sales en las portadas de las hojas sueltas. Ya no te invitan a los grandes congresos. Ya las puertas comenzaron ahí. Ya comenzaron los rumores. Y fulano de tal. Como ya no está saliendo. Como ya no le invitan. Como ya la gente no lo respalda. Como se desapareció. Y la gente piensa que te está muriendo en tu soledad. Que te está muriendo. Y quizás el diablo te está diciendo: te quedaste solo. Pero el problema es que se quedó solo en el día correcto. Por eso el verso dice que aunque estaba en la isla de Patmos, estaba en el día del Señor. Mi alma alaba a Dios. Yo no sé, pero no importa si es enero, febrero, marzo, abril. Lo importante es que cuando yo esté pasando mi crisis, esté en el día. Ah, me dejaron solito ahí en este día. ¿Cuántos están en el día del Señor? En un día del Señor fueron creados los cielos y la tierra. En un día del Señor salió vegetación de la tierra. En un día del Señor Dios separó el mal de la tierra. El día del Señor es un día creativo donde la gloria de Dios se mueve sobre tu vida. Siento una unción profética. Siento que hay gente aquí en el día del Señor y Dios está creando algo. Alguien gritaba. Oh, alguien grita: estoy en el día del Señor. Y en el día del Señor la palabra profética se cumplirá en mi vida. Oh my God. Ay. Estás en el día de... Siéntase que tengo que terminar. Siéntase. Estás en el día del Señor. En el día del Señor. Hay recesión, no importa. Estoy en el día del Señor. Anunciaron que tiene cáncer, no importa. Estoy en el día del Señor. Si me tomara en otro día, quizás estuviera con la mano bajada. En otro día estaría llorando como un bebé recién nacido. En otro día estuviera diciendo ya no puedo. Pero comenzaron una batalla y estaba en el día del Señor. Y ahora tengo la mano arriba, la boca abierta y danzando como los corderitos. Alguien dance en este lugar. Alguien dance. Que llegó tu día, Alexandria. Levanta la mano y diga: llegó mi día, llegó mi día. Levanta la mano que llegó, llegó, llegó el día, llegó el día. Aleluya. Aleluya. Oiga. ¿Qué día? ¿Qué día? Siéntese unos minutitos más que ya termino. Y en este día, muy fuerte es lo que siento aquí, Maya. En este día, ángel. En este día. Lo veo como nunca antes. Y oí una voz tras de mí, como el sonido de muchas aguas, muchas trompetas. Dios dice: vas a comenzar a oír algo que nunca has oído. Y cuando Él comienza a oír algo diferente, eso es el propósito de este congreso, ¿ve? Que oigas algo que nunca has oído. Y Dios dice: y tú no lo puedes asimilar, porque lo que Jesús estaba haciendo era hablando, pero sus oídos no estaban afinados a la voz de Dios. Eso para él, él lo comparaba a otra cosa. ¿Me entiendes? Como el ciego que Dios le da un ojo nuevo, porque eso es lo que Jesús hace. Dios toma lodo, escupe, porque le está haciendo un ojo nuevo. Sí. El polvo de la tierra hizo lodo, ¿eh? Saliva, la ADN de Dios. Poder creativo. Dije al que está a tu lado: escúpeme. Gloria, no, 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 no. Le hace un ojo nuevo y le pone el ojo nuevo. Y siempre que cada vez que Dios te pone un ojo nuevo, una visión fresca, tú ves todas las cosas grandes. Pero Dios dice: lávate otra vez, porque no está listo para ver las cosas. O sea, el hombre no podía asimilar, porque nunca había visto antes.
Este ha sido tu programa radial, Tiempo de Restauración. Si deseas más información sobre Israel Barreto International Ministries, visite a www.israelbarreto.com o llame a 646-580-4246.